Bueno, sintonía de ponerse nervioso porque vamos a hablar de perritas. Economía familiar, autosolvencia, libertad financiera. Es decir,
aparte,
David,
hoy
David Curbelo, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy en el Día del Amor vamos a darle mucho amor al dinero, que dice que el dinero viene según lo queremos
al
también.
Amor, al dinero no hay que darle amor, todo el mundo tiene amor por
a
el
ver.
Dinero.
A ver, créeme que hay un subconsciente ahí que nos habla mal del dinero, de que la gente que tiene dinero no es buena. Y esto, hay un error con eso, ¿eh? Date cuenta que se ha dicho muchas veces que los ricos son déspotas, que son... Entonces, ese concepto que tenemos del dinero habría que cambiarlo, ¿eh?
Bueno, eso lo opina quien no lo tiene. El que no tiene dinero lo dice...
Precisamente, a lo mejor por eso no lo tiene. Bueno, habría que ver qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿eh?
David, hoy te tenemos aquí una trampa preparada, porque dice, no, vengo sin nada preparado a responderte preguntas. Te digo, no, para mí no, solo sí. No. Se va a quedar Ana, que ya es habitual. Hoy... Hola, Ana.
Buenos días,
y
de
hemos
nuevo.
Invitado a mi amigo Julián Domínguez Duque, que es nuevo miembro de la familia de
Guerrero. Sí, yo dije...
Buenos días, Julián.
Buenos días, prepárate, buenos días. Dije, hoy venimos a pecho descubierto aquí y quiero hablar de inversiones. Y quiero asustarles y quiero...
Que cuando me dijo eso de inversiones, digo, yo tengo 150 euros para invertir, pero estos dos que están aquí que tienen 150.000.
A mí me sobra el dinero, no sé qué hacer con él.
Ana dice que no sabe si quemarlo, regalarlo,
es que
donarlo.
Lo quemo y sigo teniendo.
Sí.
Chacho, pues,
suele pasar.
Pues mira, David, date la vuelta, ven aquí, Ana, ponte aquí a la derecha para que nos lo explique.
Bueno, pues realmente lo que quería decir con esto es que estamos en un tiempo ahora mismo aparentemente tranquilo. Siempre depende de dónde vivamos, en qué parte del mundo, porque la tranquilidad siempre es relativa, pero parece que no está pasando nada y sí está pasando. Y ahora yo digo que es momento para que nuestras inversiones estén en lugares seguros. Y lo comenté el otro día, dijimos algo del tema de planes de pensiones, planes con porcentajes asegurados y demás, y digo porque, vamos a ver, a día de hoy hay muchísimo inversor que hace trading, ¿vale?
También, ¿qué es trading? Porque yo
trading
soy...
Trading es hacer inversiones en bolsa de manera diaria.
¿Eso es aconsejable para un pequeño inversor?
No. Vale. No, porque te digo, si vas
tachamos
a la
lista de inversiones arriesgadas, sí, en bolsa.
Claro, si vas a las propias estadísticas, te habla con 90% de los inversores pierden dinero. Te lo dice hasta la propia aplicación donde vas a invertir. De hecho, tiene muchísimo seguimiento estatal incluso porque claro, se producen muchas estafas y muchísima gente que ha perdido todo. Porque se produce algo de ludopatía con el tema del dinero siempre. Ya sabemos que es como un casino. Entras, cuentas cuando ganas, la vez que ganas, pero las 40 que perdiste no las sueles tener en cuenta. Y esto te digo que es cierto y a mí mismo me ha pasado. Hablaste el otro día de una inversión en BBVA, uh-huh, que te dio rentabilidad y yo venía a hacer el programa.
Me da.
Todavía está en positivo.
Y no la voy a tocar, además.
Yo te digo que en cuanto consideres que tienes un importe...
¿Aceptable?
Que digas tú, yo tenía pensado ganarle esto, lo saques. Y te digo porque las inversiones... Yo tengo 4 años de experiencia seguidas en inversiones en bolsa. Vale, 4 años seguidos. Y mi experiencia dice que cuando vas ganando, siempre hay una bajada. A ver, convenga a ver si ha subido de la semana pasada.
Estoy ya comprobándolo.
Vale, compruébalo porque siempre que hay una subida y es muy en pico... Recuerda esta frase, Diego. Las inversiones variables... Ya cayó.
No.
Sigue subiendo.
Esto
vale.
Da hasta miedo.
No.
Me da vergüenza hasta decirlo.
¿Cuánto ha subido?
Un 26,48 en lo que va de año.
Yo...
Ha ganado 4.500 euros en 40 días.
Yo te digo una cosa.
Para venderlo. Sácalo.
Te digo una cosa. Estoy de acuerdo. En el momento en el que consideres que es una cantidad considerable, salta.
No está miedo.
La subida, recuerda esta palabra, en todo tipo de inversión variable, las subidas son en escalera, la bajada en ascensor.
Qué complicado es saber ese punto, ¿no?
Exactamente. Entonces, y te digo que está el problema que lo comenté el otro día. Cuando inviertes y sacas el dinero y luego ves que sigue subiendo un poco más o lo que sea, sueles entrar incluso con más fuerza.
Y
la
más
caída,
caro.
Claro, la caída va a ser más fuerte. Y vas a perder más incluso de lo que ganaste. Entonces,
la ambición no es buena consejera.
Aquí es, considero que es una cantidad importante, no esperes ganarle a este dinero en tan poco tiempo. Yo me saldría en el momento en el que consideres que hay una cantidad que tú digas... En 40 días le he ganado 4.000 euros, pues pienso que está bien, lo pongo en otro lado.
Me gustaría a mí.
Me gustaría
ganar 4.000 euros en 40 días.
Inexpertos, estamos siguiendo tus consejos.
Claro.
Invertimos. ¿Quién nos va a decir que ya es momento de sacar el dinero?
No, es que por eso mismo, yo para inexperto no aconsejaría el trading, ni la bolsa, ni nada. Es decir, ¿vas a perder dinero? Sí o sí.
Producto de inversión más
seguro.
Mira,
hay muchísimas teorías cuando inviertes en bolsa. Hay una cosa que se llama soporte, resistencia. Resistencia, como dice la palabra, está subiendo, hay una resistencia y se resiste el precio y de ahí no sube, ¿no? ¿vale? Para que nos entendamos, una resistencia. Y un soporte, cuando el precio cae, hay un lugar que lo marcan unas líneas por la historia de ese mismo producto, si ha estado ahí anteriormente o lo que sea, ese soporte significa que cuando llega el precio ahí, se soporta, ¿vale? Vuelve a tocar y vuelve a rebotar normalmente. Entonces, los que saben, vuelven a invertir en ese momento que tiene ese soporte. ¿Qué pasa? Que cuando el precio cae con mucha fuerza, se come soporte, la resistencia se las come cuando va para arriba sin ningún problema. Entonces, no significa tampoco que cuando vaya fuerte para un lado o para el otro te garantice que puedes seguir apostando, entre comillas, para ese rumbo, ¿sabes? Porque en bolsa te contaré que no solo puedes hacer compras, puedes hacer ventas, puedes ir en contra de esa tendencia, ¿vale? No solo tienes que comprar acciones, sino puedes poner que va a bajar esa acción. A eso súmale que tienes una aplicación de móvil que la tienes todo el día pegado a ti.
Que eso se puede convertir en una adicción.
Claro, que eso hace que cada poco tiempo estés comprobándolo. O sea, el hecho de que tú puedas revisar y tengas... Y luego este dato es muy importante también, ¿eh? Hay una cosa que es curiosa. Tú estás hablando de tener 4.000 euros y quizás una cantidad que tú controlas y dices, bueno, puedo estar ahí, la puedo mantener. Pero imagínate que es alguien que gana 1.200 euros al mes y se ve con una cantidad a favor de 100 euros que ha ganado en un día. Probablemente lo cobre, porque diga, 100 euros no lo gano todos los días, lo voy a cobrar. Pero cuando está en pérdida, esa cantidad la suele soportar más. Es decir, da más por hecho de que puede estar en negativo. Y te digo, hice una prueba.
Con todo esto que está contando David, que nadie se considere que se ha convertido en experto en bolsa. Porque claro, hay gente que dice, yo ya he escuchado y ya he aprendido.
Es que para eso están los expertos.
No, es que te digo, después de 4 años, Diego, y yo te digo que ahora es cuando... voy a poner ejemplos que la gente va a sorprenderse. Digo, 4 años donde yo he visto de todo y he analizado todo y quería ver si en realidad era un sector que podía ser rentable, ¿no? Y claro, dependía de mí. Digo, es un sector que me gusta porque depende de mí. Hay cosas tan curiosas como, por ejemplo, cuando el COVID... La mayoría de acciones y también los índices, que son el USA 500, por ejemplo, son las 500 las empresas más importantes de Estados Unidos. Que cuando esas empresas, cae una de las 500, sale esa y entra la que esté la 501, entra en esa posición, ¿vale?
Es decir, el índice engaña.
No, con lo cual significaría que es rentable siempre, porque tú dirías, claro, están las 500 más importantes, siempre va a subir. Pues no siempre sube. Es decir, lleva un año ahora muy bueno de subida, o un año y pico, pero anterior a eso bajó mucho. Entonces, todo depende de dónde entres. Ahora mismo está en un punto alto. Es más probable que puedas cogerte una bajada que una subida. El Bitcoin. Ese no está controlado. Ese no tiene nada. Ahí es a especular, simplemente. A jugar con soportes, resistencias, tendencias,
Y las tecnológicas mejor ni mirarlas, ¿no? Porque después lo que pasa con Nvidia y lo que va a pasar
exactamente,
con
OpenAI. Ahí es a lo que quiero resumir todo. Lo que comentamos el otro día de Nvidia. Esa acción es la empresa que más había crecido. Pues yo creo que pocas empresas habían subido de esa manera tan rápido. Simplemente hacer una noticia de que otra empresa hacía ese mismo trabajo que hacía Nvidia, con muchísimo menos personal, con una cuarta parte de los costos que tenía esa empresa de Nvidia, y por eso las acciones cayeron 400 billones. Es decir, que nadie... Y es a lo que voy, vamos a ver, tengo muchos conocidos que, por ejemplo, tienen inversiones en oro y han ganado, ponle que lleven 20.000, 30.000 euros. Pero si tiene...
Ha sido un valor muy estable muchos años. Claro, ahora no está tan bien como estaba.
Ahora está sube, baja, pero sigue estando en máximo, ¿vale?
Sí.
Pero eso no implica que cuando pensamos que es un valor de seguro, pongamos que ahora se va como... creo que saldrá en breve que termina la guerra de Ucrania, y eso es una noticia positiva. Una noticia positiva indicaría que las acciones, lo normal sería que subieran, pues puede hacer un efecto contrario.
Con lo cual la bolsa me estás diciendo que nada, que...
No, es que
el que tenga un banco que lo deje ahí.
Te cuento porque, a ver, yo después de 4 años ahí te digo que yo veía que decía una noticia positiva afectaba de manera negativa y luego te decía, ¿por qué afecta de manera negativa? Pues porque la bolsa ya lo había tenido en cuenta, esa noticia positiva ya la había tenido por...
Se había enterado antes que nosotros.
Sí, ya se había descontado, por ejemplo, el producto, una mala noticia, por ejemplo. Pues el precio tenía un precio y decía, no, es que la bolsa ya lo había descontado anteriormente, ya tenía en cuenta que eso iba a pasar. Por ejemplo, cuando dan los datos del IPC o lo que sea, o que iban subiendo las tasas de interés de los bancos, pues eran noticias negativas, pero la bolsa ya lo había descontado antes. Entonces, seguía subiendo a pesar de que salía esa noticia negativa. Y tú decías, sale la noticia, sale negativa, pero ¿cómo es posible que la bolsa suba?
Pues para un pequeño inversor, alguien que tenga, vamos a poner un capital de unos 20.000 euros y que puede ahorrar unos 100 euros al mes.
¿Qué producto financiero? Vamos a dos casos. Uno que tenga el dinero ya, y otro que lo quiere ir ahorrando, ¿vale?
Un tercer caso, que tenga el dinero y quiera seguir ahorrando.
El que empiece de cero, yo iría a valores seguros tipo planes de pensiones similares, ¿vale? Quizá un plan de pensiones no es mala idea, depende de la edad que tenga. Yo digo 30 y largo, 40, buena idea para un plan de pensión, por ejemplo, porque te estás asegurando que vas a tener ese capital. Importantísimo también a la hora de cobrarlo, cobrarlo en forma de renta y nunca en forma de capital. ¿Por qué? Porque hay tramos impositivos cuando haces tu declaración de la renta, que si de repente te llega X...
Te voy a contar yo una cosa.
Pues, venga, cuéntalo, cuéntalo.
Yo hice eso exactamente.
¿Lo cobraste en forma de capital?
No.
Ah, en forma de renta.
En forma de renta. Pero la aseguradora era una aseguradora en un banco, declaró Hacienda el 100% del rescate del plan de una sola vez. De una sola vez. Y hizo una paralela a Hacienda y me condenó a 14.000 euros de multa.
Claro, fue un error. Entonces, por parte
y estoy valorando el meterle mano a la compañía por la declaración que hice. Yo
claro, fue un error.
A Hacienda año a año lo que me iba dando y ellos liquidaron la parte de Hacienda el primer año.
Eso es un error,
evidente. Un error, sí, pero Hacienda tú vas y te dice, esto es un error de la compañía.
Reclámelo a la compañía.
Reclámelo a la compañía, no, pero usted me puede dejar los 14.000 euros que me está pidiendo. No.
Sí, pues.
Usted lo paga y después, si quiere, a nosotros lo reclama, pero el que aquí tiene que reclamar es a Mapfre.
Ya te digo, ha dado el dato. Bueno, pues te digo, a ver, evidentemente las aseguradoras son empresas mucho más seguras, nunca mejor dicho, que un banco, es decir, trabajan con unos ratios de solvencia porque ellos se sobreaseguran entre ellas, ¿vale? Es decir, cuando hay grandes riesgos, una aseguradora asegura tu capital con seguros de otras compañías también.
Pero eso es un tema importante, que la gente cuando rescate un plan de pensiones, un plan de ahorro, no lo haga rescatando todo el capital, sino en una entrega anual.
Y también
que además
tú
le ajustes y digas, bueno, yo declaro la renta en el tramo de IRPF tal, pues me lo meto ahí para que no me suba el tramo de IRPF.
Hay mucho que saber.
Y hay tanto que saber como que ahora,
eso es muy importante, ese dato es muy importante porque la gente no lo valora y te ve con un palo cuando rescatas un plan de ahorro o un plan de inversión.
Pero yo creo que por ese motivo hay mucha gente que no hace esos planes, por esto ya. Esto generalmente se conoce, pero no se conoce bien y entonces dicen, bueno, pues evito comprar este producto.
Claro, es que si rescatas toda la inversión en un año te mete el IRPF 7 puntos.
Claro, ahí está el tema. Y
se lleva la mitad.
Y ahí es donde llega el error de muchísima gente, decir, a mí me pegaron un clavazo cuando lo cobré. No. Claro, a ver.
Cóbralo poco a poco, año a año.
Claro, ¿para qué quieres
de repente? Además se pueden heredar, es decir, es que si te mueres y estás pendiente de recibir 10 años más, te lo van a dar tus herederos.
Aparte, yo digo, yo conozco productos, a ver, como estoy metido en todo esto, conozco productos que no solo eso, tienen seguro de vida vinculado, que tienes muchísimo más capital si te pasara algo que si tuvieras el dinero, por lo tanto...
No gratuito, los seguros de vida, ¿eh? Los seguros de vida hay que pagarlo.
No, pero se incluyen dentro del ahorro, ¿eh? Sí. Tengo planes...
Una parte de los beneficios se va para el seguro de vida.
Se va para ahí, pero como los beneficios son altos, pues te sigue dando una rentabilidad de, como mínimo para que el IPC te lo... para que no pierdas dinero, ¿vale? Esa es la palabra. Y la gran ventaja también de los planes de pensiones a día de hoy que han cambiado, tiene ventanas de liquidez, ¿vale? Se ha abierto una ventana de liquidez a los 10 años.
Explica lo que es una ventana de liquidez.
Una ventana de liquidez es que puedes disponer de ese dinero. Claro, puedes disponer total o parcialmente. Claro, puedes disponer total o parcialmente de ese dinero. Entonces, eso es un cambio que antes no estaba. También,
¿tú recomiendas que todos los planes de ahorro, todos los planes de inversión tengan ventanas de liquidez?
Sí, clarísimo.
Que se especifique, porque clarísimo. Después dice que cuando firmas el documento, después dice bien el abuelo y te dice, es que no me habían dicho que podía tocarlo en 20 años.
Yo digo ese dinero, sí, Diego, acabas de dar con una palabra clave también, que es que puedas disponer de ese dinero ya no solo para usarlo. O sea, es decir, te lo he comentado siempre, es una palabra que yo la considero básica en la economía, que es que tú puedas pignorarlo. Es decir, que tú puedes ese dinero, es decir, está ahí y al banco tú puedas pedirle. Porque,
pignorarlo, digamos, explica qué es pignorarlo. Que...
Pignorarlo es que ese dinero te sirve como aval, tu propio dinero te sirve
para pedir
como
otro
aval.
Crédito.
Para disponer de crédito. No hay mejor dinero.
En ese banco o en otro.
Sí, exacto. No hay mejor dinero que el que te prestan, porque es un dinero del que dispones que no es tuyo. Y es la única
pignorar
manera.
Pignorar es como un avalista. Es decir, cuando te pueden decir, mira, que para el contrato de alquiler me hace falta un avalista. Bueno, pues yo tengo una no sé qué y puedo pignorar esto en favor tuyo y eso es un aval.
Tú imagínate que tengas tu plan de pensiones, tiene 10 años y, oye, sí, yo no tengo. Pero mira, yo tengo esto aquí ya. Yo puedo disponer este dinero si pasara algo. Aválame con esto
¿Han
también.
¿Han tomado nota y apunte?
Lo que yo quiero saber entonces es
dando mucha info, ¿eh?
Si todos deberíamos entonces partir con un plan de pensiones como primer producto.
No, plan de pensiones, como te dije, quizá depende de la edad. Mucho. ¿Sabes? Pero a ver, hay productos muy parecidos al plan de pensiones que tienen esa misma... que a partir de 2 años. Es decir, los 2 primeros años es verdad que es un ahorro mínimo, ¿vale? Lo tenemos en cuenta. Pero sí que puedas disponer ese dinero, para mí es clave. Que por cara a cualquier préstamo que puedas poder ir más adelante, ¿vale? Entonces, sí que te digo que yo iría a ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque si vas a inversiones, tipo la que ha comentado Diego, yo te digo, Diego, tienes 4.000 euros. Manténlo un año y puede ser que lo tengas en negativo. O sea, es decir, estamos hablando
hace un año estaba en negativo.
Sí, también te digo que, a ver, en
cuando tema de inversiones, Sabadell empezó a hacer tontería y...
No sé si tú lo puedes llegar a manipular, pero hay una manera en las inversiones en bolsa, que cualquier aplicación de móvil lo tiene, de las que haces inversiones, ahora no me sale la palabra de cómo se llaman ahora mismo las aplicaciones con las que puedes hacer las inversiones, pero vale, hay una manera en la que tú no entras en pérdida, o la pérdida máxima que pones, que se llama no stop loss, stop a las pérdidas, ¿vale? Y tú marcas y dices, bueno, lo máximo que quiero perder aquí son 500 euros.
Tú te das cuenta de la estrategia de David hoy, ¿no?
Totalmente.
Está hablando más que nunca.
Sí.
Porque dice, aquí tengo tres, como me hagan una pregunta que no sé antes.
No, al revés.
Hoy no para, pim, pam, fuego.
Yo tengo una pregunta.
Bro. Venga, pues sí, mándala.
Lánzala.
Ponlo en evidencia.
Buenos días. Para que se enteren un poco, yo mismo, sí, aunque tengo una idea, ¿qué es un fondo indexado?
Un fondo indexado, a ver, los fondos indexados son como inversiones donde tú mantienes tu dinero con, a ver, vamos a explicar.
Es un producto complejo, ¿eh?
Sí, a ver. Un fondo indexado,
¿tú tienes un fondo indexado?
No, estoy estudiando.
Está estudiando, vale.
Por eso pregunto.
Vamos a ver. La inversión la hacen otros por ti y tú realmente pones ahí ese dinero y ellos son los que están invirtiendo por ti. Es decir, es una inversión con expertos que saben que eso va a ir, pues tiene una rentabilidad X que también te la van a garantizar en X años. Nunca te la van a garantizar en el primer año. ¿Sabes? Entonces, puede ser que tú tengas tu capital un año, dos años y que tengas pérdida. Y te digan, no, la garantía te la damos a los cuatro. ¿Por qué? Porque ellos consideran lo que te acabo de decir, el oro. Es decir, el oro es una inversión segura, sí, pero de repente entran ahora en el oro y vas perdiendo. Entonces, los fondos indexados son eso, son varios que se juntan y haces la inversión a través de ellos.
¿Y te garantizan a un plazo una inversión?
A un plazo largo, normalmente.
¿Cuatro o seis años?
Y más.
Corto.
Y más.
Corto, sí. Medio.
¿Corto medio, te dijeron?
No. Medio largo, exacto.
Por eso.
¿Y no tiene ventanas de liquidez?
Sí, ahí sí, vamos a ver, pero te vas con pérdida.
Exactamente.
Sí. A ver, ahí no te está garantizando nada. Por eso yo digo que a día de hoy, cuando tú veas que todo está tan tranquilo, y quería poner los ejemplos esos del COVID, por ejemplo, vamos a ver, cuando el COVID, la bolsa cayó de manera increíble y luego fue una subida desproporcionada, ¿no? Pero luego fue la guerra de Ucrania y todo el mundo pensó también que caería con la guerra de Ucrania cuando salió la noticia y lo que hizo fue subir. Entonces, es a lo que voy. Es decir, hoy en día las noticias que son positivas te pueden hacer que tú pienses va a haber una caída, que es donde muchos se han hecho millonarios, como era lo que pasaba anteriormente, no había tanto inversor esporádico y no había esas ballenas que hay hoy en día que ponen ese capital, que juegan. Si tú vieras a Diego, te digo, un movimiento importante en bolsa, una noticia
hoy
importante...
Hoy no hemos extendido mucho, ya me están dando aquí el toque por la
nariz. Vale, pues, si tú vieras, cuando dan una noticia importante de inversión, ¿vale? Y tú ves cómo engaña la bolsa, que te hace un movimiento, por ejemplo, de engaño. Es que parece realmente que es un casino. O sea, si a mí me dijeran que eso es un movimiento real, no me lo creería. Te puede hacer un efecto de subida y de repente la caída multiplicarla por 10 en una misma noticia. Es decir, hace un efecto engaño. Tú coges, compras, ves que está subiendo y de repente empieza a bajar y dices, bueno, esto es temporal. No. Y te coges una bajada mayor o viceversa.
Me ha gustado lo de subida en escalera, bajada en ascensor. Yo sí, decía, eso, arrancada de caballo, parada de burro.
Te digo que eso,
¿no?
Eso es en las inversiones que son con altos intereses. Te digo que es así. Es decir, quien tenga beneficio, que considere, aquí he ganado bastante. Y no salirte cuando está empezando a perder, sino decir, bueno, aquí he ganado. Voy a salirme aquí y hice una buena inversión, hice una buena apuesta y me salí. Y ir a lo mejor a productos, es decir, las mejores inversiones son empresas. Si vas a los mejores inversores de la historia, Warren Buffett, etcétera, ellos lo que hacen es un estudio de empresa, miran sus contabilidades, miran sus datos, miran todo, estudian la empresa por completo y que esté en un precio inferior. Es como cuando vas a comprar algo que sabes que está en rebaja. Tú sabes, el valor que tenía eso, está en rebaja, lo compra. Pues ellos compran acciones de empresas en rebaja. Warren Buffett le regalaba a su familia acciones de empresas que él consideraba que estaban... Y era el mejor regalo que le podía hacer. Sí, exacto. Que están... En ese momento están muy por debajo de su valor. Es decir, es como si Coca-Cola tuvo una noticia de Cristiano Ronaldo que dijo Coca-Cola no, agua. Y esas acciones cayeron un montón, pero Coca-Cola seguía haciendo lo mismo. Coca-Cola seguía valiendo lo mismo. La empresa Coca-Cola, McDonald's. Ahora, por ejemplo, yo siempre llevo diciendo también que una acción interesante es Alibaba. Alibaba es el gigante chino. Se unificaron muchísimas empresas más allí, pero cayeron de manera increíble las acciones porque su fundador, Jack Ma, salió de la compañía, tuvo problemas con el Estado, hizo declaraciones. Sabemos que China también como es. hizo ciertas declaraciones que casi coge cárcel y se tuvo que hasta ir del país y todo. Entonces esas acciones cayeron muchísimo, pero Alibaba sigue siendo el gigante chino.
Mira, Diego, yo hice un curso de bolsa de 6 meses con Centro de Estudios Financieros y cuando terminé el curso me di cuenta que no tenía ni idea de bolsa.
Sí, sí, sí. Y por suerte...
Eso es lo primero. Ya saber que no tienes ni idea quiere decir que algo sabe.
¿Llegaste a invertir algo? No.
No, no.
Bueno, pues yo te digo que acertaste, porque te digo que la mayoría pierde dinero.
Y la semana que queríamos hablar de las PIAs.
Venga, ok. ¿Eh?
Que me parece que es un producto que es muy asequible y además es algo parecido a un plan de pensiones, pero muchísimo más flexible. Y yo creo que es un producto atractivo para la mayoría de los inversionistas.
Sí,
que va de 0 a 100 euros, es estupendo.
Pero es lo que hablamos, es los que ya tienen un capital que lo pongas ahí directamente.
Exacto.
No es para ir ahorrando.
No, no, para empezar con un ahorrito que tenga y después un plan
de ahorro. Y meterlo ahí, exacto. Es para meterlo ahí.
Se quedaron muchas preguntas pendientes, ya se lo haré en privado. ETFs, criptos, etcétera.
Yo las criptos, lo llevo diciendo hace mucho tiempo, son sectores totalmente casino. O sea, es decir, es verdad que tienen detrás, hay alguna que tiene...
Vaya, que el que vaya a invertir en cripto que compre lotería.
Es una inversión a la suerte. Es decir, igual puede subir, puede bajar y te digo, hay muchísimos jóvenes especulando con eso. Entonces, vas a tener...
Y te cuentan los que ganan, los que pierden no te lo cuentan.
Que es la gran mayoría.
Los que pierden te venden cursos.
Sí.
Sí. No, no, no. Y los que ganan...
Eso, que Ana, eso lo cobran.
Ana, lo dije el otro día. Fíjate, te digo...
Tenemos que ir acabando ya.
Enrique Moris es uno de los grandes inversores. Está viviendo en Andorra porque tiene grandes ingresos y demás. Y él vende cursos. Él tiene un equipo de setter, closer, no sé cuánto, no sé qué. ¿No le sería más fácil, si él gana y es tan bueno con eso,
que los haga?
No,
que
él lo gane. Es decir, no dependes de nadie, te sientas en tu casa, que necesito capital, más dinero para ganar, lo haría. ¿Pero por qué no lo hace? Pues porque primero que el riesgo es muy alto. Y segundo que quizás
no que inviertan otro y yo te cobro a ti por decirte lo que tienes que invertir.
Ahí está.